Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días y bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí, por querer compartir estas palabras mayores un miércoles más. Ya saben, la cita es semanal en la sintonía de Capital Radio, miércoles. Entre 12 y 1, pues aquí estamos para acompañarles, para informarles, para entretenerles, para ser su compañía si así lo desean. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Mañana ya la sangre no estará al caer la lluvia.
Vamos a arrancar hoy conociendo una iniciativa que se desarrolla en uno de los hospitales de Madrid que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores que están en los centros hospitalarios. Me refiero concretamente a la unidad de fragilidad del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Unidad que fue galardonada en la última edición de los premios Senda. Creo que la gala fue algo así como el 19 de noviembre pasado. Fue galardonada en esa última edición de los premios Senda. Y además lo fue en una categoría nueva que se abrió en el 2025, que fue en la categoría de sanidad. Para hablar de cuándo nace, por qué se crea, cómo funciona, quiénes son los usuarios de esta unidad de fragilidad del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes en Madrid. Está con nosotros esta mañana Ana García, que es la supervisora de la unidad. Ana, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, y aunque ya han pasado dos meses, pues enhorabuena por ese reconocimiento.
Pues muchas gracias, la verdad que muy contentos de recibir el galardón y el reconocimiento, ¿no?, a esta unidad nueva que abrimos en el 2024.
Bueno, ha tenido un recorrido no muy largo, pero yo creo que sí el tiempo justo para empezar a hacer balance, ¿no?, de cómo ha ido. ¿Por qué el hospital decide un día que es necesario incluir esta unidad de fragilidad?
Bueno, pues el Hospital Universitario Infanta Sofía atiende a una población de edad bastante avanzada. Tenemos 52 centros sociosanitarios asociados, que somos, si mal no recuerdo, el segundo hospital de Madrid con más centros sociosanitarios. Y atendemos casi a más de 5.000 personas mayores en el hospital. Entonces, bueno, pues se llevaron a cabo iniciativas anteriores. Llevamos a cabo un programa de movilización precoz. También el servicio de urgencias ha sido acreditado con una acreditación para la atención a las personas mayores en la urgencia. Y viendo esta necesidad, este aumento de atención a las personas mayores desde la urgencia, pues se vio la necesidad de crear esta unidad para atender de una manera más interdisciplinar, multidisciplinar y con mayor calidad humana.
Qué bonito eso, de calidad humana, porque claro, te voy a preguntar también por el modelo de atención, que ya sé, escuchando lo que acabas de decir, me puedo imaginar lo que me vas a contestar. Pero, es una población muy importante la cifra que has dado, y además estamos hablando de una unidad de fragilidad que también es un asunto, un problema médico muy significativo cuando hablamos de personas mayores.
Exacto. La fragilidad abarca muchos síndromes geriátricos, desde desnutrición, disfagia, también hay un riesgo en personas mayores importante de caídas, también el deterioro cognitivo que muchas personas de edad avanzada tienen y está en muchas ocasiones infradiagnosticado y allí pues bueno, hacemos un abordaje de todos estos síndromes. Y nuestro objetivo es prevenir esa fragilidad o por lo menos que no aumente durante la estancia hospitalaria del paciente.
Vamos a seguir hablando de esta unidad. Hablabas de atención más humana, has dicho. El hospital tiene un plan de humanización y un plan de fragilidad. Creo que las fechas son 22-25.
Exacto.
¿Ya se han dado por concluidos? ¿Van a seguir?
Seguimos y enlazaremos con el siguiente programa de humanización y de fragilidad. O sea, vamos acorde y en sintonía con los programas de la Comunidad de Madrid.
Cuando decidís poner en marcha la unidad para atender esas necesidades que nos estás contando, Ana, no sé si teníais alguna iniciativa parecida como referencia. ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que aún no está implantado en todos los centros?
A través del servicio de geriatría hay algo parecido en el Hospital de la Cruz Roja. Entonces, bueno, haciendo un estudio se diseñó en trabajo con, como digo, con el servicio de facultativos de geriatría, enfermeras especialistas de geriatría, servicio de dirección, gerencia, se diseñó el programa un poco encaminado a tener también un programa de fragilidad donde se cuenta con otros profesionales que en otros hospitales pues a lo mejor son como más independientes, ¿no? Aquí lo abordamos de manera mayor colaboración y tenemos pues una sala donde se lleva a cabo el programa de fragilidad, contamos con fisioterapias, terapeutas ocupacionales, entonces es un abordaje digamos como más multidisciplinar y engranado, ¿no? Entre todos.
¿Son esos los profesionales que están en la unidad o hay más variedad profesional?
Por supuesto, servicio de geriatría. También hay un porcentaje de pacientes que lleva medicina interna, aunque el grosso sí que es verdad que lo lleva el servicio de geriatría. Lo importante aquí es que ingrese el paciente frágil. Como he dicho, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y por supuesto, como siempre digo, el corazón de la unidad, ¿no? Los profesionales sanitarios, enfermería y los TCAES, los técnicos auxiliares de enfermería.
¿Cuál es el perfil de la persona que pasa por esa unidad?
Bien, pues el perfil de paciente que ingresa es un paciente que viene a la urgencia y ya sea porque necesita observación o diagnóstico, ingresa en la sala GEDA, en la sala, digamos, encaminada a atender al paciente mayor, que permite acompañamiento, tiene movilidad adaptada y en la urgencia. Entonces, los profesionales de enfermería le identifican al paciente mediante una escala de fragilidad que va de 0 a 8, es la puntuación 0. La estimación que hace la enfermera es un paciente totalmente independiente y válido para todo, y 8 es un paciente, pues bueno, encamado, digamos, con mucha dependencia y que no se levanta en su día a día. A su vez, el servicio de admisión revisa los pacientes que están pendientes de ingreso y mediante esa escala los pacientes que están entre 4 y 8, que son pacientes que son válidos y que podemos trabajar con ellos, los ingresan en la unidad de fragilidad. Y en la unidad de fragilidad pues trabajamos mediante el programa que hemos diseñado.
¿Qué edad media, más o menos?
La edad media en el 2024 que recogimos datos, la edad media son de 86 años. De media,
media, que hay mayores.
Hay mayores de 80.
Mayores de 80.
Alguno puede ser de 78, pero por regla general es paciente mayor de 80 años.
¿Más hombres que mujeres?
Más mujeres.
Más mujeres, bueno.
Sí.
Imagino que también, ¿no?, por la esperanza de
vida. Exacto,
de
es
vida
mayor.
Y lo que van diciendo es esas estadísticas de envejecimiento de la población. ¿Qué es lo que se hace en esa unidad? Hay diferentes acciones, ¿no?, que lleváis a cabo ese grupo de profesionales.
Sí, pues nada, el paciente ingresado en la unidad de fragilidad que cumple los criterios, ¿no? Pues la escala de fragilidad que hemos indicado, es un paciente pues que necesita ayuda, que puede caminar aunque sea con la ayuda de dos personas o con dispositivos, le incluimos dentro de un programa de fragilidad. Este programa de fragilidad consta de unos ejercicios por la mañana donde fortalecen principalmente miembros inferiores, pues hacen sentadillas, les hacen a través de juego y actividades lúdicas, pues el fortalecimiento de esos músculos, ¿no? Y luego por la tarde tenemos terapia ocupacional, con el objetivo de también fortalecer todo lo que son miembros superiores y tener activada todo lo que es la cognición para evitar el delirium y bueno, para mantener orientado, porque una de las complicaciones que puede tener el ingreso en personas mayores es que tengan un delirium o que se desorienten, ¿no? Fuera de su ámbito habitual de vida. Entonces, tenemos terapeuta ocupacional que viene por las tardes y, bueno, pues hace actividades encaminadas más a lo que es la memoria, actividades con las manos, con más psicomotricidad.
He estado viendo algunas imágenes de esa unidad y, claro, dentro de todas esas actividades, imagino que el terapeuta ocupacional de por las tardes, el fisio ya tiene bastante con lo que tiene que hacer, el terapeuta utiliza diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, la música.
Exacto. Utiliza la música, tiene un mini huerto que hace que los pacientes de manera diaria cuiden esas plantas. También tiene bingo, tiene diferentes juegos, ¿no? Para hacer más lúdico y entretenido las actividades que tienen que hacer. No me quiero olvidar tampoco de las organizaciones que vienen para evitar la soledad no deseada de los pacientes y que colaboran y siempre están dispuestos a subir a nuestra unidad para ver a nuestros pacientes, ¿no? Como puede ser Música en Vena, que ha venido en varias ocasiones. Ayudan a evitar esa soledad no deseada que muchos pacientes, pues por situaciones familiares en el día a día, pues al final pasan mucho tiempo solos allí.
Teníamos especial interés en mantener esta conversación contigo, Ana, porque claro, yo te estoy escuchando y estoy pensando en quien está al otro lado del aparato de radio, de su ordenador o en el coche, y está diciendo, ¿todo esto en un hospital? Yo pensaba que cuando uno lleva a una persona mayor a un hospital, se le ingresaba, se le atendía sanitariamente y una vez que esté mejor se iba a su casa. ¿Qué suma, qué aporta esta unidad al engranaje de cuidado global del hospital?
Claro, en el Hospital Universitario Infanta Sofía no solo abordamos lo sanitario, es que también es importante todo lo de alrededor, es la familia, es que no esté solo. Hay que abordar lo clínico, ¿no? También forma parte de un envejecimiento saludable, de salud, todo este programa. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? También contamos con una enfermera especialista de geriatría que los valora diariamente, intenta hablar con las familias para, de cara al alta, seguir con esa continuidad de cuidados y que todo lo que hemos trabajado en la unidad pueda continuar de cara al alta. O tenemos mucho contacto también con los centros sociosanitarios, con enfermería también de especialista de geriatría, ¿no? Que están en contacto diario con los centros sociosanitarios.
Claro, para que eso sea un continuum, ¿no?
Claro, es necesaria la continuidad, porque si no, el trabajo que hemos abordado durante el ingreso lo perdemos, pues es una pena.
Y ya que hablas de las familias, de esa labor importante que tienen que hacer una vez que el paciente reciba el alta, En ese primer momento en el que se ingresa a ese familiar en la unidad de fragilidad, ¿cuál es su respuesta? ¿Cómo ellos también han aceptado esta iniciativa?
Pues la han aceptado muy positivamente. De hecho, bueno, llevo otra unidad, ¿no? La unidad de preingresos, que es el primer paso de los pacientes antes de ingresar en la unidad de hospitalización convencional definitiva. Y muchos pacientes ya son reincidentes, ¿no? Al final son personas mayores, pues frágiles, que cada X tiempo ingresan de nuevo. Y es, o sea, nos alegra mucho que cuando me ven los familiares me piden ingresar en la unidad, ¿no? Por ese plus de calidad de abordaje específico a las personas mayores que hacemos allí en la unidad.
Porque vamos a incidir de nuevo en lo que se consigue en esa unidad. Se consigue que ese paciente tenga, lo has dicho antes, una mejor calidad de vida, ¿no? Que tenga más autonomía también.
Que no la pierda, por lo menos. Al final, un ingreso hospitalario... venimos de una cultura donde el paciente que ingresa en un hospital tiene que estar encamado, que no se mueva hasta que se recupere. Ha habido un cambio de cultura y el paciente que ingresa tiene que seguir levantándose al sofá. Nosotros levantamos por situación clínica que esté muy malito, pero en cuanto la situación lo permita, todos los pacientes se levantan. Fomentamos que ellos no pierdan esa autonomía y le damos ese plus de calidad, ¿no? Y nuestro objetivo es que se mantenga al alta del paciente.
Incluso creo que otras de las actividades que se realizan son paseos al aire libre.
Exacto, contamos en la azotea con una terraza donde hemos puesto pasamanos, ¿no? Para favorecer y ayudar a las personas mayores que puedan caminar. Hay unas vistas preciosas de la Sierra de Madrid y también hay un ascensor directo, entonces aunque tengan que ir con sistemas de ayuda como andadores o bastones, pueden subir, dar un paseo, tomar aire, que también a veces necesitan ese cambio, ¿no? De estar en un sitio cerrado y coger aire acompañada de la familia y la verdad que les da un alivio y un respiro.
Igual que te preguntaba por la familia, quiero saber qué os han dicho ellos, sobre todo los que están en esa, decías, hablabas de ese baremo, ¿no? Del 0 al 8, los que están en el 4, 5, incluso el 6. Una vez que reciben el alta y que saben que deben continuar con esas actividades fuera, seguro que os han comentado, ¿no? Oh, pues no esperaba esto en el ingreso, o esto me ha beneficiado, esto me ha gustado. ¿Qué os dicen?
Pues el beneficio. Muy contentos, muy positivos y muy agradecidos del abordaje multidisciplinar que se lleva en la unidad. De hecho, muchos no se quieren ir. Dicen que allí están muy a gusto y que ¿por qué no se pueden quedar un poquito más, ¿no? Entonces, la verdad que tanto familias como pacientes salen muy agradecidos. Y eso al final es muy reconfortable para los profesionales que trabajamos allí. Y bueno, un poco la razón, ¿no? De seguir trabajando y de seguir en el día a día dando esa calidad de cuidado.
Tú decías que ha habido un cambio, ¿no? En todo esto a la hora de abordar el cuidado de las personas mayores cuando están hospitalizadas. Claro, escuchando todo lo que nos has contado de la unidad de fragilidad, pienso, claro, es más que necesario que estuviera en muchos más centros hospitalarios, ¿no?
Desde luego. Evidentemente, cada vez la esperanza de vida es mayor, cada vez hay más personas mayores y cada vez es necesario contar con unidades de este tipo. Entonces, ojalá se replicara en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, por lo menos, ¿no? Porque creo que el beneficio ha sido claro y que las personas mayores se merecen un cuidado así y un ingreso hospitalario donde se pueda abordar todas las patologías y todos los cuidados que se le puedan ofrecer.
También has explicado muy bien cuáles son las consecuencias de manera general para las personas mayores cuando sufren una hospitalización. Claro, todas esas consecuencias se reducen o se minimizan, ¿no? con este tipo de cuidados de la unidad.
Claro, nosotros cuando un paciente mayor ingresa, hay muchas complicaciones asociadas, ¿no? Hay muchos síndromes geriátricos, como os he contado, riesgo de disfagia si el nivel de conciencia está bajito, o riesgo de caídas, pacientes que están encamados tienen riesgo de úlcera. Entonces, bueno, los profesionales están formados, se les forma de manera, mensual, semestral, se les hacen sesiones, ¿no?, de recordatorio y se trabaja en ello. Es importante con algunos síndromes geriátricos, como digo, vienen ya porque ingresan por ese motivo y otros intentamos prevenirlo y actuar sobre ellos, está claro.
Te iba a preguntar ahora justo por eso, por la formación que tienen los profesionales. Imagino que al inicio esa formación sería quizás un poquito más amplia, ¿no?
Claro, los profesionales venían de una unidad de hospitalización convencional, de una planta de medicina interna, entonces tuvimos que darle ese plus de formación abordando todos estos síndromes geriátricos, ¿no? En colaboración con las enfermeras de especialistas de geriatría, se les dio sesiones, se les dio formación más específica, luego ellos también de manera más individual y fuera de su horario, que también, bueno, pues es de agradecer, han realizado formación y poco a poco se les ha ido formando más específicamente en el cuidado del paciente mayor, ¿no? Que es algo como más específico y más riguroso.
Hemos hablado de la familia, sin perder de vista todo lo que se hace en esta unidad de fragilidad. Hemos hablado del paciente, claro, y estamos hablando de los profesionales, que seguramente también ellos, sobre todo al inicio, ¿no?, cuando arrancó toda esta historia en el 2024, hacían comentarios de lo que les parecía, ¿no?, cómo era su trabajo en esa unidad y cuáles eran las consecuencias de ese cuidado.
Claro, el cambio de cultura cuesta a todas las personas, ¿no? Si vienes de una forma de trabajar y de repente el abordaje es de una manera diferente, a veces cuesta. Pero bueno, poco a poco ellos han visto la importancia y ahora son ellos los que detectan y valoran, ¿no?, la necesidad de un determinado cuidado. Y pues este paciente necesita X cosa, ¿no?, más específico de la persona mayor y ahora son ellos los que tienen totalmente interiorizado el abordaje y el cuidado de las personas mayores. O sea,
ya para terminar, quiero saber, con todo lo que hemos escuchado desde el inicio de esta conversación, quiero saber qué define el modelo de cuidado general, no solo de la unidad de fragilidad, sino el modelo general de este Hospital Universitario Infanta Sofía.
¿El modelo general?
Sí, el modelo de cuidado.
Ah, el modelo de cuidado es un modelo del Hospital Universitario Infanta Sofía, es un modelo de cuidado dirigido y centrado a la persona. Trabajamos por y para los pacientes y con humanización, centrado en humanizar los cuidados sin salirnos de ese foco y bueno, pues trabajando por los pacientes, lo que he dicho principalmente para
con
ellos.
Eso lo dices todo, ¿eh?
Humano y para el paciente, lo definiría así.
Ojalá que este modelo de la unidad de fragilidad de este hospital que se puso en marcha hace poco, en el 2024, que no lleva ni 2 años,
no,
ya tiene este recorrido, ya se han sacado todas esas conclusiones, ya ha beneficiado a tantos pacientes mayores a nivel de salud. Bueno, pues ojalá pueda replicarse, ¿no?
Ojalá.
No solo en la Comunidad de Madrid, estaría bien, ya que está aquí este hospital en San Sebastián de los Reyes, pues en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid y que todas las personas mayores de 80 años, más o menos, que es el perfil que tú nos dabas, pues que todos esos mayores de 80 años cuando llegan a un hospital, si lo necesitan, puedan ser derivados a esta unidad y recibir todos esos cuidados. Ojalá hablemos, Ana, yo qué sé, en un año, en un par de años, y ya no seáis pioneros.
Pero no los únicos.
Pero no los únicos. Enhorabuena por esa labor. Y muchísimas gracias por
dar visibilidad a las personas mayores y a este proyecto tan innovador.
Nos encanta hablar de personas mayores, de cuidados y de cosas bonitas, ¿eh? Porque en definitiva hoy hemos dado una buena noticia, ¿eh? Una buena noticia. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias.
Por estar aquí con nosotros, supervisora Ana García Menéndez, supervisora de la Unidad de Fragilidad del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.
Gracias, gracias a vosotros.
Yo, y el cielo también, y el cielo también, moras tú, yo.
Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que, cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Palabras mayores con Juan y Loro. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Déjame caer con tus hojas, bailar con el aire de tu cuerpo, llenar nuestra distancia con sonrisas y bañarme en el agua que acaba de nacer. Déjame jugar con tus caricias, olvidándome de que mañana sea ayer, hacer eterno el fuego con su baile y guardar ese recuerdo en el mantel. Regálame del paisaje su marco de cristal. Enciende la vela con un beso, guardando la respiración hasta el final. Llévame a tocar el cielo y déjalo guardado en mi ropa con el perfume de tu cuerpo, para poder sentirlo si no estás. Déjame llevarte a la orilla donde nadie puede tocar el mar, solamente tú. Déjame caer con tus hojas. Quedan segundos en el corazón de la última palabra, que sola se deja en el rincón donde la luz es solo sombra. Escribí un día en mi estudio de pintura mientras dibujaba. Aún queda el minuto más largo, la despedida del beso que nunca sobra y que susurra: quédate, mientras se aleja de la memoria. La memoria es un beso permanente, pensé. Aún queda la noche y su limosna fingida, y su claro de luna como una nota suspendida y esperando y perdida en el aire. ¿Escuchas? Puedes oír el silencio. Lo acabo de romper por dentro para invitarte a que lo puedas ver. Desde la mesa de tu escritorio, desde el jardín de tu habitación o de la luz de cristal entrando por la cortina suave de tu comedor y que te quiere tocar. Acabo de romper el silencio para llegar a la parte más profunda de tu verdad. Desde tu beso soñado hasta la última caricia. Desde la última vez que miraste hacia arriba con los brazos extendidos para que el agua del cielo te hiciera mil cosquillas mientras dejabas los sueldos en el suelo. ¿Escuchas? Puedo escuchar el silencio. Lo acabo de partir por la mitad.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Por tu mala maña, te las van a cobrar. Maldito vicio tienes, de irte sin pagar.
Está en la ley del talión, aquí todo se aclara. Te castiga mala maña si te atrapan. Camina con cuidado, te tienen enfocado. El que la hace, la paga, la aplican riendo y la paga.
La ley del talión, ojo por ojo. Seguro que saben de lo que hablamos. Bueno, pues esta canción nos viene muy bien para dar la bienvenida al autor de Talión. Él es la que fue primera novela ya por el 2016, me parece, de 2018, de Santiago Díaz. Solemos hablar con Santiago, yo creo que una vez al año en los últimos 4 o 5 años, porque... una vez al año él nos regala una estupenda novela. Esta fue su primera novela. Fue además la novela que, para ser la primera, le dio muchísimas alegrías. Ganó en el 2019 el premio Morella Negra y el premio Benjamín de Tudela. Y no sabemos bien por qué, ahora nos lo va a contar él, decide reeditar esta historia que está centrada, como dice el título, en esa ley del talión en ese ojo por ojo. Como siempre, es un placer saludar a Santiago Díaz. Buenos días.
Hola, buenos días, Juan, ¿y qué tal? Encantado de volver a estar aquí con vosotros.
Es verdad, ya te estábamos echando de menos, ¿eh? Aunque, sí. Aunque bueno, tampoco creo que vayamos a tardar mucho en hablar de nuevo, porque tenemos novedades también para dentro de nada, el mes de marzo.
Eso es, a ver, este principio de año viene movidito porque efectivamente ahora, mañana mismo, se publica Talión, que salió por primera vez en 2018.
Sí.
Y nada, y en marzo, el 12 de marzo, la nueva novedad, que es la segunda parte de la trilogía de JD, con muchísimas ganas de que llegue a vuestras manos. O sea que sí, espero volver a hablar contigo muy pronto.
Hombre, claro, en marzo estamos ya deseosos de saber qué ha pasado con ese policía gitano, con JD, que también nos tiene súper enganchados. ¿Por qué, si esta novela ya salió en el 2018, por qué decides reeditarla, hacer esta nueva edición en estos momentos, en el 26?
Bueno, a ver, no sé si sabes, a ver, es bastante habitual que los contratos editoriales se firmen por 7 años, ¿vale? Entonces, sí. Salió en 2018 con Planeta y ahora en 2025, pues habían pasado esos 7 años... Recuperaba yo los derechos y como desde entonces todas mis novelas las he publicado en Penguin, primero en Reservoir Books y después en Alfaguara, pues la editorial quiso, el grupo editorial quiso tener todas mis novelas y hacer una nueva edición, sobre todo aplicando todo lo que he aprendido en esos 7 años, porque piensa que aquella fue mi primera novela y bueno, me ha gustado volver a aquello, ver cómo pensaba entonces, las cosas que he aprendido, y hemos hecho una edición en la que he recortado cosillas, en la que he limpiado un poquito de ruido de fondo, como lo digo yo, de cosas que no me llevaban a ningún lado, y he añadido cosas nuevas, sorpresas nuevas, giros y algún contenido extra. Entonces, bueno, nos ha parecido que era una buena idea que siguiese, porque es una historia que, aunque fue muy bien, tuvo éxito, puede llegar a mucha más gente, que son mis lectores actuales,
claro,
de la trilogía de Indira o de JD. Entonces, bueno, hemos creído que era una buena idea y a mí me hace muchísima ilusión, la verdad.
Es, bueno, pues era, como hemos dicho, es tu primera novela. Ya hemos comprobado tus lectores que ya en esa primera novela tienes el arte de engancharnos desde las primeras páginas, que es una lectura, siempre lo decimos, pero es así, es muy ágil, que se nota perfectamente esos centenares de guiones en los que has trabajado. Y dices, bueno, esta historia quería volver a ponerla y regalarla a todos esos lectores nuevos que se han ido sumando a lo largo de estos años. Ley del Talión, Talión es el título de la novela, este ojo por ojo con dos mujeres. Como siempre, tus personajes femeninos son súper fuertes, ¿no? Muy bien definidos y que nos dan idea del conocimiento que tienes de, pues eso, de los perfiles femeninos.
Bueno, yo en la tele he trabajado muchísimo con personajes femeninos, ¿no? Y no lo hago por nada, ¿no? Sino porque me sale así. Yo, cuando decidí escribir Talión, yo imaginé una persona que sin consecuencias, porque le dan 2 meses de vida debido a una enfermedad, decide tomarse la justicia por su mano, ¿no? Y si lo convertía en hombre, me sonaba un poquito a películas muy, muy vistas, Steven Seagal y todos estos, ¿no?, de gente que se iba tomando la justicia, pero siendo una mujer me aportaba argumentalmente muchas cosas atractivas, ¿no? Me gustaba explorarlo por ahí, que fuese una periodista, que fuese alguien que estaba acostumbrada a mirar desde la barrera las injusticias que suceden a su alrededor y por primera vez se involucra en ellas y dice, no, yo antes de irme voy a intentar dejar un mundo un poco mejor, ¿no? Y me gusta que todos nos preguntemos qué haríamos en su lugar. A ver, en la vida real seguramente no nos dedicaríamos a matar gente, pero en una obra de ficción pues yo creo que es una decisión divertida, entre comillas, ¿no? Sobre todo si a los que mata todos pensamos que se merecen morir, hablando siempre desde el punto de vista de la ficción.
Claro. Estás hablando de Marta Aguilera, de esa periodista, lo has dicho, le dicen que tiene 2 meses de vida, ¿no?, por un tumor cerebral, decide, pues eso, tomarse la justicia por su mano. En ese camino, va a encontrarse con la inspectora Daniela Gutiérrez, que también es una mujer compleja, con una vida bastante complicada, que perdió a uno de sus hijos y a su marido por un atentado terrorista, que tiene una relación con su hijo Sergio, bueno, pues que también es muy, muy complicada. Dos mujeres frente a frente.
Me encanta, porque es que lo disfruté muchísimo. Yo recuerdo cuando lo escribí por primera vez que me parecían que eran dos mujeres tan fuertes, tan con circunstancias tan parecidas en algunos casos y tan diferentes en otros. Una con la vida por delante o una vida que todavía se puede arreglar, ¿no? Después de aquello que, como bien has contado, de aquel atentado y que, bueno, está un poco perdida, pero que todavía tiene mucho futuro, y la otra sin ningún futuro, pero que se encuentran frente a frente y llegan a conectar, ¿no? Y una como policía buscando a ese asesino Talión que todo el mundo piensa que es un hombre, ¿no? Por cómo lleva a cabo sus crímenes, y Marta Aguilera, que se sabe desde la primera página que es ella la asesina, bueno, intentando escapar para poder llegar a culminar su obra, como lo dice ella también, llegar lo más lejos posible. Y me parecían dos personajes tan fuertes, tan diferentes y a la vez con tantas similitudes, que me resultó súper divertido escribirlo, y ahora repasarlo, me lo he pasado de maravilla. De verdad que, Juan, yo no me acordaba, ¿no? Porque hay, al final, todos estos años escribiendo otras cosas, escribiendo guiones, escribiendo otras novelas, ya ha habido muchas partes de la novela que no me acordaba y que la he disfrutado como si fuera un lector normal, ¿no?
Qué bien.
De una novela de otro.
Qué bien, así, eso está muy bien, Santiago, porque entiendes lo que sentimos, ¿no? Los demás, cuando vamos avanzando en esa historia, que incluso, claro, Daniela, desde su posición de autoridad del orden, hay momentos en los que, a ver, no es que disculpe, pero sí que puede llegar a entender, ¿no? O a empatizar con,
claro,
algunas de las cosas.
Claro, tú piensas que Daniela es una policía que efectivamente su marido y su hijo murieron en un atentado de ETA, ¿no? Entonces ella siempre, a pesar de ser policía, a pesar de creer en la justicia, siempre ha tenido unas ganas de venganza, ¿no? De que se repare una injusticia que no vale simplemente con la cárcel, pero claro, se ha contenido. Entonces, en el momento en que alguien lo hace, lo que ella ha pensado en otras ocasiones, la tiene que perseguir porque no está bien, pero no puede evitar disculparla, ¿no? Y eso es lo que también nos pasa como lectores, ¿no? Que seguramente a todos los que preguntas si estás a favor de la pena de muerte, pues todos diremos que no. Pero en el momento en que vemos en una obra de ficción como los malos van muriendo, lo justificas, ¿no?
Claro.
Entonces esos dilemas morales que tenemos los lectores al ponernos del lado de la asesina, también los tiene como personaje Daniela Gutiérrez, porque la tiene que perseguir, pero en el fondo de su corazón no puede culparla por lo que hace.
Y una vez más, en este caso, la primera vez que lo hiciste, pero sigues haciéndolo en otras novelas, no solo nos llevas a enfrentar esos dilemas morales de los que estás diciendo, sino a pensar en muchos de los problemas sociales que tenemos también hoy. Aparece la pederastia, aparece el terrorismo, lo acabamos de decir, aparece la prostitución. Si la justicia siempre es justa, valga la redundancia, o a veces puede llegar a equivocarse. Todo esto estaba de actualidad hace 7 años y sigue estándolo, claro.
Efectivamente, sí, es algo que, por desgracia, seguimos escuchando noticias, viendo cosas que suceden a nuestro alrededor, y que los protagonistas siguen siendo esos temas de los que has hablado, ¿no? La prostitución, el tráfico de drogas, terrorismo. Bueno, ahora por fortuna ya no tenemos ETA, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo atentados, sigue habiendo que pasan cosas, y claro, es la manera también en este tipo de novelas de denunciar todo esto, o sea, haciéndolo desde un punto de vista de la ficción, desde un punto de vista no aleccionador, sino de un entretenimiento, que es lo que yo pretendo, que la gente se lo pase leyendo bien mis novelas. Pero si consigues también dejar el pozo de decir, oye, cuidado, que esto te está divirtiendo por cómo se está desarrollando la novela, pero lo que te está costando lo que te está contando sucede a tu alrededor y no hay que perderlo de vista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si se consigue, que después investigue apliquemos, que nos demos cuenta. Yo recuerdo, Juani, que cuando estaba escribiendo la primera versión, hubo un dato que me impresionó, y era que a nuestro alrededor, en una gran ciudad, pues no sé si era ahora mismo pues a 100 metros cuadrados o en 100 metros cuadrados o algo así, pero muy poca distancia, había una chica siendo obligada a prostituirse. Entonces dices, ostras, eso te pone los pelos de punta, porque es que te das cuenta de que a lo mejor en tu portal hay alguien que está viviendo eso. Y eso, este tipo de novela te permite denunciarlo para que todos lo tengamos en cuenta.
Claro. No, no, y está muy bien porque vuelves a poner, vuelves a utilizar la literatura, la novela, la ficción, la novela negra, el thriller, todo vuelve a utilizarse como herramienta para hacernos pensar y para hacernos mirar lo que tenemos alrededor de otra manera.
Sí, totalmente, eso, que muchas veces nosotros vivimos en la comodidad de nuestras vidas, bueno, con nuestros problemas de todo tipo, pero no nos damos cuenta de esto que te decía, de la prostitución, o de que muy cerquita de donde nosotros vivimos pues hay tráfico de drogas, hay gente que lo está pasando mal por adicciones, hay bajos fondos, ¿no?, que son divertidos de ver desde nuestra seguridad de la lectura o de la televisión, que eso también te lo permite este tipo de novela, ¿no?, asomarte a los lugares más feos de nuestras ciudades y sentirte a salvo, ¿no? Pero lo que consigues con eso es denunciar, decir, oye, cuidado, que nosotros no nos metemos por estas zonas ni en estos horarios quizá, pero existen, ¿no? Y eso es bueno recordarlo siempre.
Uno de esos escenarios por los que tú dices, no me meto habitualmente, pero sé que existe, es la Cañada Real, que tiene también un protagonismo, es uno de los escenarios protagonistas de esta historia de Talión.
Sí, efectivamente. Además, yo cuando estaba documentándome sobre, ahí es donde retrato el tráfico de drogas y un traficante al que persigue Marta, ¿no? Y que quiere darle su merecido, no sé cómo dice ella, pero yo cuando me estaba documentando sobre la Cañada Real, yo había visto muchos documentales, había leído, pero quise ir en persona, verlo con mis propios ojos, sentir lo que era estar allí, y yo lo recuerdo con cierta vergüenza porque el día anterior, los días anteriores, yo estaba como muy emocionado con ir allí al lugar donde sucedía todo esto. Me imaginaba o romantizaba, entre comillas, ¿no?, ese tráfico de drogas, esas bandas, ese no sé qué, y estaba pues nervioso y quería verlo y tal, y cuando llegué allí se me cayó el alma al suelo, me di de bruces con la realidad, porque de romántico y de bonito no tiene nada, ¿no? Yo recuerdo pues la miseria, la gente que vivía allí intentando conseguir su micra de heroína cada día. Recuerdo una cosa que a día de hoy, que han pasado ya, pues desde que lo escribí, pues han pasado ya más de 8 años, que es el olor. Yo, es un olor que lo tengo grabado a fuego en mi memoria, ¿no? Es un olor a medicina, a suciedad, a miseria y a todo eso que me hizo darme cuenta de que de bonito no tiene nada y de que bueno, pues es una desgracia que sucede en nuestra sociedad y yo quería contarla.
Una ficción muy real, porque sí. a esa Cañada Real le enfrentas otro escenario totalmente, bueno, en las antípodas, ¿no?, como es Marbella, por ejemplo.
Sí. Lo que te permite una novela, que a mí me encanta, porque en las series en las que yo he trabajado muchas veces estás limitado por decorados, por lugares de acción, por presupuestos, y entonces tienes que limitarte, ¿no?, a contar las cosas en un interior de una casa o lo que sea. La novela te permite ir a donde tú quieras, porque el papel todo lo aguanta, ¿no? Entonces me podía ir de la Cañada Real de perseguir a un traficante al Marbella, a Puerto Banús, donde están los grandes yates, los grandes coches, a perseguir a un tratante de blancas, ¿no?, a alguien que se lleva chicas de sus países de origen para obligarlas a prostituirse en España, que es que sucede, ¿no? Y entonces te permite moverte por todos los ambientes y por todos los lugares que quieras, y yo recuerdo muy bien que aquella libertad de poder irme donde quisiera me encantó, ¿no?, porque estaba eso muy limitado por lo que podía hacer. Y efectivamente, pues aquí estás en Talión, viajas de la Cañada Real a Marbella, de Marbella al País Vasco, a Rumanía, en fin, te puedes mover por muchísimos sitios.
Por muchos sitios, pero es verdad que hay muchos, Santiago, muchos escenarios muy madrileños, como tú, claro.
Muy madrileños, sí. Sí, mira, yo hay un escenario que me encanta a mí, que es el Frontón Betty High, que lo descubrí por casualidad. Yo ahí había un sitio al lado al que yo iba de jovencito a tomar copas, ¿no? Y siempre me llamó la atención porque era un edificio que estaba aparentemente abandonado, ¿no? Y siempre me pregunté, digo, jo, este sitio aquí en medio de Madrid, en uno de los lugares más caros, ¿y por qué no se abre? Y un día me enteré de que era un frontón, un antiguo frontón. Y cuando estaba escribiendo la novela, yo necesitaba un sitio céntrico en Madrid, pero que estuviese un poquito aislado. Y me acordé de aquello, vino a mi memoria aquel edificio. Entonces me puse a investigar y resulta que descubrí una historia magnífica, ¿no? Que era el frontón Betty High, que a principios del siglo XX había sido uno de los lugares de ocio más importantes de Madrid, cuando los grandes héroes y los grandes ídolos de todos los madrileños no eran los futbolistas ni los toreros, sino que eran los pelotaris, ¿no? Y se jugaba ahí, en el lugar donde, que se llamaba, que se conocía en aquel entonces como la Capilla Sixtina de la Pelota. Tú fíjate, ¿no? Entonces, cuando me puse a investigar aquel lugar, me enamoró. Yo dije, aquí tengo que hacer una trama, ¿no? A día de hoy, después de estos 7 años, en aquel momento cuando lo escribí, todavía estaba abandonado ese frontón. A día de hoy ya se ha rehabilitado, ya se ha restaurado, es un centro cultural, pero sigue existiendo y sigue teniendo esos cimientos de frontón Betty High.
Yo te decía que hay muchos escenarios, o sea, muy, muy madrileños, porque otra manera de viajar a través de la literatura, y utilizo la palabra viajar con todo el sentido, es hacer turismo literario también, ¿no? Y poder recorrer, los lectores suelen sí. suelen hacerlo también. Oye, igual que decíamos que es una ficción muy real, yo imagino que tú que estás muy pegado a lo que ocurre y que nos propones esos dilemas morales muy, muy también muy de actualidad, la actualidad precisamente te sirve como fuente imprescindible.
Totalmente. Mira, hay una frase que es muy manida, ¿no? Que cuando escuchamos muchas veces decir que la realidad supera la ficción, pero que te das cuenta cuando te dedicas a contar historias que es muy real. Yo, normalmente, mi forma de trabajo es que yo me gusta leer, me gusta ver series, me gusta, investigar un poquito, leer los sucesos, los periódicos y todo un poquillo, y yo voy apuntando cosas que se me van ocurriendo como posibles tramas, como posibles, subtramas o personajes y demás, pero hay veces que recurro a la hemeroteca de los periódicos para encontrar, no sé, noticias que me puedan inspirar. Y de verdad te prometo que hay muchas veces que te metes en noticias, yo que sé, entras en cualquier periódico y pones sucesos del año 56, julio, y te encuentras noticias que muchas veces dices, yo esto no lo puedo contar porque la gente se va a creer que es mentira, va a decir, anda ya, exagerado, porque pasan cosas que no nos podemos imaginar a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es que basta con encender la televisión, escuchar la radio para darnos cuenta de que lo que sucede a nuestro alrededor muchas veces puede ser protagonista de la novela más triste, más cruda y más dura que nos podamos imaginar.
Esta novela que se publicó, dices tú, desde que la escribí han pasado 8 años, más de 8 años, se publicó hace 7 años, ya hemos dicho que te dio muchísimas alegrías. ¿Qué esperas de esta edición nueva de Talión?
Bueno, yo espero que la gente, sobre todo mis lectores, los que me han conocido posteriormente con la trilogía de Indira y con J.D. y los 9 reinos, la novela de Sorigal, le den una oportunidad, porque yo estoy seguro, segurísimo, de que se lo van a pasar muy bien. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia, y es que mucha gente todavía en mis firmas me viene y me dice, oye, es que a mí la novela que más me ha gustado tuya fue la primera, Talión, ¿no? Yo siempre digo que desde entonces he aprendido mucho, he mejorado mi forma de escribir, he conseguido identificar cosas que funcionan y que no, y ahora he tenido la oportunidad de aplicarlas sobre aquel texto. Entonces yo estoy seguro de que toda esta gente que me ha leído después, que ha disfrutado de mis novelas, y la que todavía no me ha descubierto y que quiera darle una oportunidad, con Talión se lo va a pasar muy bien.
Antes de terminar, como hemos empezado hablando de Que el 12 de marzo también va a ser un día importante porque vamos a tener esa nueva historia de JD. ¿Puedes avanzarnos algo?
Bueno, es complicado, Juan, y ¿sabes por qué? Porque quien haya leído JD sabe perfectamente de qué va el amo, ¿no? Porque la última página, aunque JD es una novela totalmente autoconclusiva, con JD como policía, es un policía gitano que investiga pues unos ajustes de cuentas y, bueno, se tiene que codear con lo peorcito de la sociedad. Quien haya leído eso sabe que al final, en la última página de la novela, sucede algo que te está anticipando lo que va a pasar en el amo. Entonces yo no quiero hacer spoilers, solo puedo decir que les va a explotar la cabeza igual, ¿no? Porque es algo duro, algo... Me cuesta mucho decir la palabra divertido porque no lo es, ¿no? Porque en este tipo de novelas hay sangre, hay sufrimiento y demás, pero también hay humor, también hay amor, también hay momentos bonitos y creo que toda esa combinación es lo que funciona también en la novela negra y creo que en El Amo he conseguido dar con la tecla y se lo van a pasar muy bien también.
El Amo el 12 de marzo, en todas las librerías, y imagino y espero que pocos días después de ese 12 de marzo podamos volver a hablar contigo. Ha sido, como siempre, Santiago Díaz, hablar contigo es un placer. Talión es la novela que hoy nos ocupa. Quien no la haya leído, pues que la lea. Y aquellos que leyeron aquella primera novela de Santiago Díaz, que vuelvan a releer esta nueva edición, que se van a encontrar menos ruido, como acaba de decir su autor. Santiago Díaz, un placer saludarte. Un abrazo enorme.
El placer ha sido mío. Nos vemos muy prontito.
¿Cómo no? Si eras mi todo.
Estas dos conversaciones de hoy espero que les hayan gustado, pero no queríamos despedirnos hoy sin un recuerdo para todos aquellos que están sufriendo con distintas intensidades y de distintas maneras, pero sufriendo mucho a raíz de ese accidente de Adamuz en Córdoba, también de los accidentes que ocurrieron ayer anoche en Cataluña, pero sobre todo el de Córdoba. Seamos más empáticos, como decía alguien que estaba buscando a un familiar y que al final le dieron la más terrible de las noticias, digámonos que nos queremos cada día sin esperar a volver a ver a esa persona, abracémonos y eso, miremos a los demás como tenemos que mirarles. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco. Volvemos la semana que viene, en 7 días, sean felices.
Eras mi todo, y cómo no, miro al cielo y no me basta, y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no.